Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.
El cambio climático se pondrá de moda, con grandes aguaceros. Los ajustes o los mecanismos del temor se activarán sobre toda fuente de alimentos. Nos obligarán a descansar un día de la semana que seguramente será el primer día, es decir, el domingo. Será una cesación rotunda, so pena de castigo, porque la tierra necesita y requiere descansar de los laboriosos brazos humanos que la contaminan. El porvenir ya está profetizado. La herramienta para convocar al planeta Tierra ya está definida en los laboratorios del poder. El cambio climático se pondrá de moda. Se tomará repentinamente el corazón y la mente de lobos y ovejas. Mi invitado de hoy proviene de una zona de la región del Biobío, de un lugar que se llama Lota, la ciudad de Lota. Es un poeta, un editor, fundador y director del movimiento artístico La Balandra Poética. Publicó el año 2017 un primer libro titulado Estirpe. Su escritura gira en torno al rescate de la memoria e identidad. Nació dos años antes del cierre de las actividades de extracción carbonífera en Lota. Bueno, hoy es colaborador en el proyecto Crisálida, digo, Artes Escénicas, en el equipo de edición de la revista Sudras y Parias, en el programa Por una Educación Poética para Chile, donde participa como tallerista en escuelas y liceos y colegios, y también tiene actividades como coordinador de los Festivales Internacionales de Poesía del Biobío. Él se llama Alejandro Concha, al cual doy una cordial bienvenida a Flashback. Bueno, todo este rodeo para que podamos tener un diálogo nuevamente, Alejandro, quizás en torno al cambio climático y la posición de los poetas frente a este tema.
Claro, por supuesto. Yo creo que la poesía es contingente siempre, y en esa contingencia también encuentra su manera de trascender. Lo que inquieta a los poetas antiguos en algún momento fue también un tema de actualidad para ellos. Mm. Y si ha llegado hasta hoy es porque algo también estamos haciendo como humanidad un poco mal, ¿no? Por eso sigue siendo tema. Anoche, por ejemplo, escuchaba una entrevista en Radio de Televisión Española, donde entrevistaban a nuestro gran Nicanor Parra. Y en un momento, claro, le preguntan por la poesía comprometida y él responde: la poesía comprometida siempre cuando sea e-comprometida, ¿no? Con la palabra e, el eco de ecología, el eco de ecosistema. O sea, una vivencia del ser humano que va más allá de solamente consumir, 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 y comprometerse a veces con ideologías que inevitablemente nos arrastran al enfrentamiento, sino en armonía también con lo que nos rodea, con el lugar donde habitamos y aquello que nos nutre y que también nos hace también al espíritu.
Claro, esto es un tema que ya se arrastra por años. Digo, la preocupación de algunas personas, generalmente del ámbito científico, personas muy sensibles al tema medioambiental. Esa entrevista, si no me equivoco, yo también la vi hace un tiempo atrás y debe ser de los años 80, yo creo.
Más o menos, como del año 87. Claro. Si bien leí en la descripción, si bien recuerdo la descripción. Claro, en efecto, es un momento en el que Nicanor Parra va a exponer y, bueno, le preguntan sobre el estado del arte en Chile, de la cultura. Y es una entrevista que también de alguna manera estaba dirigida, bueno, si me permiten leer entre líneas un poco, porque bueno, sabemos el estado en el que se encontraba Chile hasta 1990, con esto de la transición a la democracia, que hasta esa época todavía no ocurría, ¿no? Podríamos hablar de transición hacia la democracia, sí, entre comillas, recién desde 1990 hacia adelante. Entonces Chile, por toda su historia, todo lo que ocurrió en el 73, que fue tan importante y tan chocante también para el mundo completo al tratarse de un gobierno socialista derrocado de manera violenta, contrario a lo que normalmente suelen ocurrir en estos casos, donde el gobierno socialista solía tomarse el poder por las armas, de hecho esa era una de las consignas de esa época, Chile estaba en el ojo del mundo y los artistas chilenos también de alguna manera estaban en el ojo del mundo, sobre todo cuando antes de ese suceso habíamos tenido figuras tan importantes y trascendentales para la literatura internacional como lo son Pablo Neruda y nuestra gran Gabriela Mistral, ¿no? Que también es nuestro ícono dentro de educación poética y a quien le estamos dedicando también los festivales de poesía.
Ahora, percatarse del tiempo transcurrido, cómo ha ido madurando esta situación en términos ideológicos, me refiero en términos también de atención de algunos entes o instituciones que quizás antes no habían reparado en ello. Y claro, eran personas privadas que levantaban algún tipo de organización como Greenpeace, por ejemplo, estoy acordándome de una de ellas porque son varias, la aparición de partidos verdes, entonces, pero partidos que no tenían mucha trascendencia, al final en muy pocos lugares del mundo lograban tener una representación tal que los pudiera tener con posibilidades de poder, ¿no? De llegar al poder. Pero parece ser que hay otras instituciones que fueron observando este desarrollo y yo me temo, así como lo digo en mis palabras iniciales en ese texto, que ya está definido el campo de acción del poder para estos años que vienen. Ellos están poniendo el acento en el tema de la contaminación, del problema ambiental y lo están tomando como un arma, ¿no es cierto?, o un caballito de batalla para poder adosarle las otras intenciones que tienen, porque, claro, los habitantes de este planeta se dan cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, hay un evidente cambio climático que, por ejemplo, en estos días en Europa, que están de verano, en España hubo unas inundaciones terribles que nunca habían ocurrido, por ejemplo. Me parece que también en Estados Unidos, hasta la Casa Blanca fue afectada con un gran temporal y ellos están en este momento en verano.
Claro, en efecto.
Entonces, parece ser y que el poder también va a aprovechar esta, o los que quieren llegar al poder, porque hay otros, no sé, ¿cuál es tu visión como poeta? Porque como tú decías, la poesía también es algo que se hace de acuerdo a los hechos que ocurren en la época en que vive un poeta determinado. ¿Cuáles son las preocupaciones mayores, de tipo social, no sé, moral, espiritual?
Claro. Sí, yo creo de que, bueno, inevitablemente estamos entrando también en una etapa en la que los jóvenes, yo lo digo más desde mi generación ahora, sacándole un poco el espectro político de encima, el fantasma político. Bueno, aunque es político el hecho que voy a mencionar ahora, en que los jóvenes estamos entrando en una transición también a una conciencia medioambiental. Entonces, el número de vegetarianos, por ejemplo, ha aumentado, se ha disparado. Está ocurriendo con la gente ambientalista y es cosa de venir a las universidades. A veces hay iniciativas que son bien interesantes y son bien bonitas. Por ejemplo, en Lota tenemos Cuyulcura, que hacen intercambios de semilla, trabajos de huerta con vecinos, con gente de la comunidad, y lentamente intentan aportar con su granito de arena para tratar de mejorar este desastre, porque la verdad es que es un desastre. Ahora, yo creo, desviándome un poco, hay una canción de una banda a la que siempre menciono y que también escuchaba muy en mi época de adolescente y se me vino a la cabeza de pronto, que se llama Escape, que es una banda de ska punk, y y tiene una canción que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero dice, ahora que se hunde el barco, me pides colaboración, ¿no? Como diciéndole un poco a las empresas finalmente, que son las que contaminan. Claro, nos dicen a nosotros que ahorremos agua, que hagamos esto, que hagamos esto otro, que oye, apaga la luz, que oye, desconecta los enchufes, que no tires basura al suelo a veces, que bueno, eso es más algo de cultura, pero finalmente la contaminación grande. Y es algo que podemos ver en Coronel, por ejemplo. Hacen las grandes empresas, ¿no? Mm. Las emisiones de carbón que se tiran al aire también son muy grandes. Por ejemplo, más del 90%, 80 o 90% de los gases de efecto invernadero que salen en la zona de sacrificio de la cuenca del carbón, hablando de Coronel, Celulosa Arauco y todas las empresas que hay en ese cordón, finalmente deciden irse por iniciativas que parecen ecológicas, ¿no? De regalarle a la gente otros materiales para quemar dentro de sus casas o regalarle cocinas eléctricas porque supuestamente ellos son los que gastan más electricidad o más recursos, pero en verdad todos sabemos de que el gasto grande es de otros. Ahora, yo creo que, como dice usted, también hay una intención de algunos grupos políticos de tomar este tema y usarlo precisamente como caballito de batalla, como punta de lanza para tratar de tener el beneplácito también de la comunidad,
claro,
de la gente que vota, de los votantes.
Claro, porque todos van a decir que sí, es lógico lo que nos están diciendo, nos claro. están pidiendo incluso para salvar el planeta. Entonces, votemos por ellos porque están proponiendo ideas contundentes. Por claro. ejemplo, descansemos todo el día domingo, que la Tierra descanse el día domingo, porque he escuchado una institución que está desde algún tiempo empezando a como la gotita que cae, claro. constantemente empieza con esta idea de que hay que descansar el día domingo. Entonces, de repente veo que todo el mundo descansando el día domingo, poco menos que obligados para poder producir este efecto, pero en realidad puede tener otras intenciones.
Claro, un poco lo que pasa ahora, por ejemplo, en esa zona de Alemania y todos esos países germánicos, en donde se están cerrando plantas nucleares por la fuerza política también de decir, oye, esto contamina demasiado, cambiémoslo por volvamos al carbón. Entonces ahí hay como una dicotomía también en lo que se hace. Y eso también pasa por mucha desinformación y también porque los medios de prensa han tratado de satanizar algunas maneras también de producir energía. Estamos también llevando el planeta a una crisis energética. Y bueno, están ocurriendo miles de cosas. Acá en Chile, por ejemplo, más al sur hay una pelea por tratar de evitar un campo eólico. No recuerdo el lugar exactamente, no tengo la nota ahora. Porque, claro, viene a instalarse sobre un lugar que también es reserva. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En donde se toma esto, se dice de que, claro, esto es lo que le conviene a la ciudadanía. La ciudadanía, al ver el desastre, tiende a votar por esas iniciativas, a apoyarlas. Y ahí nos encontramos, pues, en esta disyuntiva de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos como planeta.
Tú mencionabas hace poco a los jóvenes. Entonces yo te quiero nombrar el nombre de esta chica sueca, Greta Thunberg, que empezó a hacer llamamientos a los jóvenes para hacer marchas. No sé si tú conoces el caso de cerca de esa chica.
De cerca no, pero lo he escuchado bastante.
Porque sí, también se ha abierto acá en Chile una especie de, un grupo en realidad que depende de ese otro grupo de allá de Suecia. Entonces como que se va propagando por el mundo lo que esta chica, que tiene 15 años si no me equivoco, Greta Thunberg, está movilizando entonces a los jóvenes para concientizar a los seres humanos de que hay que hacer algo con el cuidado del planeta. Pero a mí me parece extraño. Yo no me parece. A ver, se ve bonito. O sea, una chica de 15 años que hace esto. Pero yo digo, ¿y quién está detrás de esa chica? ¿Sola? ¿Siempre ha estado sola? ¿O hay otros intereses detrás de ella? Entonces uno empieza a observar a quiénes se acerca, a quiénes le pide respaldo. Entonces uno empieza a pensar, ¿será tan puro? Quizá ella sí, pero a lo mejor la están manejando.
Claro, es inevitable pensar eso, entrar en suspicacias. Claro. Y claro, sospechar de todo lo que llega y a veces se muestra tan bien, ¿verdad? Mira, el caso de cerca no lo conozco, como para decir con toda certeza, ah, es que este grupo es quien está apoyándola y hay un trasfondo político ahí que va mucho más allá de solamente querer salvar el planeta. No lo sé. Sin embargo, igual resulta interesante, un poco extraño de pronto, de que una figura, claro, de 15 años... tenga tanta atención mediática y también tanta influencia de golpe. Creo que también un poco viene por el tema de las redes sociales pero eso tampoco justifica el impacto que pueda tener en otros medios, porque hay influencers que perfectamente tienen cientos y miles de seguidores, millones de seguidores en muchos casos, y no tienen la cobertura de los medios que tienen ciertas figuras también. Exactamente. Y con eso hay que tener ojo.
Claro, ahí comienza la suspicacia a entrarle a uno, porque claro, hay otros proyectos muy buenos, muy importantes para la humanidad, pero que no tienen esa repercusión, no le interesa a las personas. Entonces uno empieza a ver esto asociado a lo otro, entonces uno empieza a mover las piezas, juntarlas, y uno al final empieza lamentablemente a pensar que es algo más de lo de siempre, es decir, usar cosas que son muy importantes para el ser humano, pero tener una utilización finalmente política. Ahora, en ese contexto, si es así, ¿qué pueden hacer los poetas? ¿Qué dicen los poetas? ¿Qué están diciendo los poetas sobre esto en este momento? ¿Qué llega a tu oído?
Bueno, a mi oído llegan muchos poetas que están hablando de la tierra, de cómo el hombre se relaciona con la tierra y con sus paisajes. Me recuerdo de un poeta de César Hidalgo, por ejemplo, poeta de Valparaíso, quien tiene un poema que se llama Paje, publicado en una antología con respecto al caso de la indígena, del caso de Macarena Valdés, ¿no? La activista. Y él tiene un poema que se llama Paje y justamente habla de este tema, de lo que está pasando en nuestra región, del eucalipto, del pino, de cómo justamente estos intereses políticos de pronto llegan a imponerse de manera masiva y uno parece más pequeño. Está el caso de Licura Chihuahilaf también, que está tratando de rescatar desde sus raíces, desde su tradición, la tierra. Eso es una manera de relacionarse completamente diferente a la de César, que César es de ciudad, vive en un puerto, en una ciudad-puerto. En Lota, por ejemplo, tenemos a Silvana Ceballos, que es ambientalista. Ella escribe poemas en troncos de árboles muertos. Uh-huh. Y claro, cada uno tiene su manera de hacer conciencia. Creo de que a veces hace falta aunar, ¿no? Juntarnos más. Porque también sucede mucho de que... Bueno, uno se ve solo a veces en las discusiones.
Yo te lo pregunto porque en el contexto de lo obvio, claro, muchos poetas van a escribir sobre el problema climático. Va a caer de cajón, como se dice. Pero decir cosas sobre eso no tiene ningún valor si en realidad esto es mucho más complejo que lo obvio. Entonces, en ese sentido, me pregunto si los poetas están afinando la mira o simplemente se dejan llevar por lo obvio y hablan sobre lo obvio, ¿no es cierto?
Yo creo que también es mucho de dejarse llevar por lo que está sucediendo. Porque, bueno, la poesía como manifestación del arte también muchas veces es espontánea. ¿Ya? O sea, sabemos que hay un trabajo detrás y no se trata de ese tema. Se trata de que lo que me hiere yo lo digo, lo grito. Y sobre todo eso sucede mucho en la poesía de los márgenes. En donde, claro, están ocurriendo situaciones que a veces son de violencia y hay una reacción también, por eso esa poesía también es tan confrontativa.
Porque yo entiendo que el poeta debe estar precavido contra el engaño.
Por ejemplo.
Porque eso es lo fundamental y ha sido siempre así en la sociedad humana. Entonces el poeta debe escarbar debajo, ¿no?, de ese engaño y mostrar realmente la realidad. No lo que otros pretenden mostrar y, como decía antes, que es obvio, cosas obvias, que, claro, yo voy a reaccionar, pero no estoy colocando el dedo en la llaga.
Claro, para eso yo creo que hace falta organización, como digo. Se trata de unarse y de que el poeta también no se sienta encima de una burbuja, dentro de una burbuja o encima de una nube mirando el mundo como, oh, qué bello, o oh, qué triste lo que está ocurriendo. Uh-huh. Tiene que ser una persona más activa también. Y bueno, yo creo que cualquier nicho que tome, ya sea el nicho de la educación, el nicho del medioambientalismo, el nicho de cualquiera, es una manera también de tomar acción que va más allá de la palabra. Creo de que es un tema mucho más complejo para la poesía de lo que parece, porque la poesía también involucra la palabra, ¿ya? Más que el verbo, más que la acción, más que... Entonces, en ese caso hay que ser también comprensivo, porque igual la poesía no puede prestarse para el panfleto. Pero creo de que si uno toma un tema, ya, una lucha, tiene que ser también consecuente con esa lucha y con ese estandarte y llevarlo también a la acción más allá de solamente hablarlo en un poema y me está pasando esto o le está pasando esto al mundo que me rodea. Esto va más allá. Se trata de más.
Es bueno lo que tú dices y también me hace pensar en una idea que yo tengo respecto a la labor del poeta actual, en esta actualidad, que el poeta no se puede deber solamente a la escritura hoy por hoy, que es, a ver, es como hacer resonar algo, pero finalmente no tiene una consistencia mayor, sino que hay que accionar también.
Es como estar metido dentro de una caja de ecos. Y bueno, eso es algo que se repite mucho dentro del mundo de las telecomunicaciones, donde estamos viviendo ahora, en las redes sociales, en donde cada uno puede postear y decir lo que quiera sobre el tema que quiera, pero finalmente lo escuchan las mismas personas de siempre, porque el algoritmo de estas redes sociales está diseñado de tal manera de que así sea, ¿no? O sea, yo solamente comparto con las personas con las que comulgo dentro de redes. No porque no me interese contactar con el de la pieza de al lado, sino porque hay una pared de por medio. Entonces, claro, como dice usted, la poesía, claro, a veces resulta que estamos más metidos dentro de una caja de ecos que dentro de la acción y dentro de lo que también conlleva. Yo creo de que hablar por hablar también es fácil, pero creo que hablar con un compromiso detrás y siendo consecuente con lo que se dice, ya involucra también un esfuerzo que significa salir de la zona de confort.
Exacto.
Y eso implica también un crecimiento para el escritor, pero como persona, ¿no? Y creo que la trascendencia hoy día, que ya no es una trascendencia solamente estética, yo creo que también es una tiene que ser una trascendencia social, y creo que hacia allá también va dirigido.
Bueno, lamentablemente eso ocurre con la mayoría de los poetas. Les cuesta. Sé que algunos se han ido despojando de eso y ya no solamente es dedicarse al hecho estético, sino que también salir y hacer cosas. Y sobre todo en un mundo que se está cayendo a pedazos, yo creo que el poeta que tiene una sensibilidad especial debe salir y actuar, hacer cosas, tener una especie de ministerio sobre algo. Si es sobre la educación, bueno, eduquemos a los jóvenes en la poesía. Si hay otra cosa relacionada con el medio ambiente, hagamos algo con el medio ambiente. Y así un montón de cosas. Si tenemos que preocuparnos de los abuelitos, que un poeta se preocupe de los abuelitos y que realmente yo lo vea actuando en beneficio de ellos. Y no solamente escribiendo, porque una sensibilidad en este momento que solamente sirve para un hecho estético, me parece que no estamos en una guerra. Y en una guerra no basta sentarme en la trinchera a escribir poemas. Yo tengo que salir a rescatar, tal vez ayudar a los que están heridos. Y mira, yo sé que tu poesía es comprometida. Y quizás tienes algún texto inédito, porque veo ahí sobre la mesa que tienes algo que puedas compartir con los amigos oyentes.
Bueno, voy a compartir un texto. Es un poco largo, un poquito. lleva por título...
¿Cuántos minutos? Porque nos quedan como tres minutos.
Sí, son
tres
como
minutos
un minuto y medio, dos minutos.
Ah, perfecto.
¿Ya? Lo que nos queda se llama... Mira, voy a cerrar con una cosita bien particular. Hay un escritor, un filósofo, si no me equivoco, que menciona que escribir poesía después de la Segunda Guerra Mundial era una atrocidad. Bueno, esto tiene que ver justamente con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y con respecto a lo que ocurrió en Japón, precisamente toda la búsqueda de Hikata y Katsuo Ono, y cuál es nuestra búsqueda hoy día en nuestro territorio y en nuestras raíces, y se lo dedico a un amigo que realiza danza buto y se llama Lo que nos queda. En la madrugada, con mi hermano Alex, conversamos la necesidad del cadáver. Las palabras imitan la sonoridad del Japón de Hikata y Katsuo Ono. Sus cuerpos blancos tiemblan en los libros. Esperan a que nuestras manos entibien la memoria que resiste en la perpetuidad ficticia de la escritura. Mis pasos se resquiebran sobre la huya. Ellos fueron troncos. Nuestro país es un tronco, mientras la generación a la que pertenecemos no nos pertenece. El pueblo que nos tocó habitar es menos que un puñado de piedras donde surcir la luz, donde enhebrar el ojo. Imagina, le digo, imagina que alguien entrara a tu casa, desordenara tus papeles y cada nota recibiera el nombre de un detenido desaparecido en la inmensidad del desastre. Imagina que alguien pateara la mesa de un disparo. Imagina multitudes buscándose en la desgracia. ¿Cuál es su apellido, niñita Selknam? ¿Dónde quedó tu nombre paleolítico, estatua de Venus? Es violenta la defensa de la sangre en las fronteras del sur. Por eso abrazamos la fisura del engrane con que esta ciudad nos miente en el rostro, y aunque un orden supuesto se sobrepone, ella es testimonio, con grito y garra es testimonio, que aún hay muchos que no han logrado hallar el propio nombre, ni el de sus fósiles, ni el de sus parias. El nombre perdura en nuestras manos cuando el cuerpo nos abandona y es, hasta la última palabra del niño que nace, lo último en saberse de nosotros antes de hacernos tierra en la cuenca de la lágrima, nos diferencia. Ono e Hikata se aferran al principio de la sinceridad del cuerpo, mientras lloro distancias, acariciándolas como a un largo telar indígena. Y viro lloroso de vuelta a mi amigo. Nos abrazamos con la vista. Raíces somos, le recito, carboníferos, apenas un puñado de la industria. Subrayes en este poema que al menos del escombro algún relato podemos contar.
Gracias, Alejandro Concha, poeta invitado este día a Flashback. Y bueno, seguiremos en el tiempo, conversando, dialogando sobre la poesía y en este contexto histórico en que nos toca vivir.
Muchas gracias por la invitación y seguiremos compartiendo.
Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.